Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchamos Sugar Baby Love. Esta es una canción de la banda inglesa The Rubettes, que fue lanzada en enero del año 1974. Con una apariencia algo exuberante, raras boinas y chaquetones de tela y un sonido muy característico, fueron los detalles que hicieron que este grupo estuviera en la cima del fenómeno del rock setentero.
A diario se presenta al menos un incendio en la región. Colotlenses mencionan que el estado aún no está listo para dejar por completo el uso de cubrebocas. En 2022, la deserción escolar es lo más atendido por la Procuraduría del Menor en Colotlán. La mayoría de las personas desconoce sobre la protección de datos personales. Y en el perfil de esta semana recordaremos la historia de Carmen Tostado Márquez, quien por muchos años se dedicó a la venta de tortas en la región y estados aledaños. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo. Me acompañan Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros porque hay información importante para compartirles, pero además les invito a que estemos en comunicación, que nos hagan llegar sus comentarios, dudas, sugerencias y, por supuesto, denuncias ciudadanas a las que podemos darles seguimiento. Y bueno, les recuerdo los números telefónicos precisamente para que nos hagan llegar esos comentarios. Son el 499-992-4233 y 800-701-9999. Como siempre, nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Todos los días se están registrando incendios en municipios de la zona norte de Jalisco. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Comentarles que los municipios que comprenden la zona norte de Jalisco año con año presentan incendios que han dejado muchas hectáreas de pastizales y bosques dañados. Tan solo en 2021, Mezquitique y Bolaño se han posicionado entre los primeros lugares con mayor afectación en Jalisco. Con la temporada de estiaje, las quemas se vuelven frecuentes y en la actual, a diario se están presentando incendios. Muchos de ellos podrían haberse evitado, explicó el primer comandante de la Unidad de Protección Civil de Villa Guerrero, Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
Prácticamente donde hemos visto una incidencia mayor es precisamente en la carretera Federal 23, en el tramo de lo que corresponde a Jalisco, sería lo que es Colotlán, Santa María y Huejúcar. Incendios que se han generado a la orilla de la carretera, o se han prendido a la orilla de la carretera. Para lo que es la zona de Totepichi y Villa Guerrero también se han generado algunos incendios también a la orilla de carretera, pero no tengo el dato preciso de cuántas áreas son las afectadas al momento. Es lo que sí vemos un incremento, pues, de este tipo de incendios. Todos los días se están reportando incendios a la orilla de la carretera entre lo que es Tlatenango y Colotlán, y uno que otro pasando Colotlán hacia lo que es Santa María. Los Ángeles, es donde hemos tenido el mayor número de incremento de incendios.
Hernández Arbizu añadió que los incendios que se están presentando en los municipios de la zona corresponden a actividades humanas, principalmente descuidos o imprudencia de las personas.
No se están generando en zonas de montaña. Lo que estamos viendo es que los incendios que se han presentado han sido la mayoría a la orilla de carretera y no todos son provocados por algún tipo de colilla que puedan lanzar los fumadores. Nosotros más bien pensamos que alguien les prende y se les da de control y se desaparecen y ahí dejan el incendio. Y el mayor número de incendios generados en lo que es la región de Jalisco son a consecuencia de la imprudencia de las personas que le prenden a deshoras. Y principalmente es uno que no se cumple con la norma, con la medida de seguridad que te dice que debes de quemar a temprana hora que tengas gente. Entonces, como que hay costumbre de ciertas personas que nomás le prenden y se retiran. Ellos queman y pues a varios quien le prendió. Dejan ahí el problema hasta que ya la gente o las personas avisan por teléfono, solicitan el apoyo y acuden las brigadas correspondientes a apagar el incendio. Cuando ya nos damos cuenta, pues que ya está el incendio muy extendido.
El comandante agregó que si se van a realizar quemas agrícolas, se debe dar aviso a las autoridades y cumplir con las normas para ello, dado que hacerlo sin los permisos correspondientes, además de suponer un riesgo, es un delito.
Ahorita en esta fecha se han incrementado fuertemente en lo que es en todo el estado de Jalisco, pero también en lo que es la región norte, hemos visto sobre las orillas de la carretera incendios importantes que empiezan quizás con una colilla de cigarro o de manera imprudente, cuando de pronto andan quemando algunas personas y se les brinca el fuego, que generan incendios más grandes, que queman muchas hectáreas de afectación. Entonces nosotros en esta época siempre hemos venido sugiriendo, a través de las entrevistas que se hacen, la capacitación a las escuelas para que las personas pues dejen de estar haciendo las quemas. Uno de los principales errores que cometen los que se dedican a hacer quemas, principalmente para usos agropecuarios o agrícolas, es que queman cuando está haciendo demasiado viento.
Si alguna persona observa un incendio, debe reportarlo a las autoridades de inmediato y evitar ponerse en riesgo. En la línea de emergencias 911 se brindará atención, concluyó el comandante. Anita, esta es la información. Comentarte, como ya lo mencionaba el comandante de Protección Civil, que a diario se están presentando incendios y el tramo particular donde más se han registrado es la carretera federal 23 entre Huejúcar, Santa María y Colotlán. Y de hecho lo hemos observado, ¿no? Saliendo incluso aquí del centro universitario ya hay algunos espacios que han sido quemados. Y pues bueno, la insistencia y también la recomendación es evitar estas quemas, pero también si se observan, reportarlas.
Desde luego, Gonzalo, y bueno, no es solamente la quema de pastizales, ya en algunos casos hemos visto que han tenido que hacer modificaciones en el cableado, sustituir cables quemados, por ejemplo, en la zona de Canoas. Estuvieron trabajando después de un incendio varias personas con el cambio de cables después de un incendio. Entonces, pues no es nada más, insisto, la quema de pastizales, puede tener otro tipo de consecuencias.
Así es.
Gracias por los detalles, Gonzalo. Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, colotlenses mencionan que el Estado aún no está listo para dejar por completo el uso del cubrebocas. Y en 2022, la deserción escolar es lo más atendido por la Procuraduría del Menor en Colotlán.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 5 de abril. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Catalina. En 1878 fallece Calixto Bravo, militar mexicano. Participó en la independencia de México en las fuerzas de José María Morelos, su primo Nicolás y Vicente Guerrero. Nace en 1790. En 1964, nace Luis Napoleón Morones, político mexicano. Fue miembro de varias organizaciones obreras, diputado federal y secretario de Industria, Comercio y Trabajo durante la presidencia de Plutarco Elías Calles. Muere el 11 de octubre de 1890. En 2018, el 26 de enero, se estableció a través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación que este día se celebrara en México el Día Nacional del Cáncer de Pulmón.
Thank you. Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 21 centavos y se vende a 20 pesos con 36 centavos. El euro se compra a 21 pesos con 45 centavos y se vende a 22 pesos con 19 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Les comento que habitantes de Colotlán aún tienen temor de dejar al 100% las medidas sanitarias. Adelante con los detalles de esta información, Isela Gamboa, muy buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Les comento que luego de 2 años de pandemia y que se impusieran estrictas medidas sanitarias para prevención de ella, algunos países y estados de México han optado por dejar al 100% estas medidas, principalmente el uso de cubrebocas. Habitantes de Colotlán mencionaron que el estado, ni mucho menos el municipio, está preparado para tomar esta iniciativa, ya que aún hay casos de COVID-19 y no toda la población está vacunada.
Yo pienso que no debemos de correr ese riesgo porque hubo muchas muertes y hay que prevenir en vez que lamentar. Hay que esperar más, hay que ser más positivos.
Todavía no estamos listos para dejarlos. Dejar los cubrebocas. Todavía no, que hay que cuidarnos lo más que podamos.
No, yo creo que no todavía.
¿Por qué?
Porque pues todavía dicen que hay casos. Y pues mejor prevenir.
Bueno, lo que yo creo es de que debería de permanecer lo que es el gel antibacterial. Creo que es muy importante. Y el uso de cubrebocas, solamente utilizarlo pues en espacios donde estén o mucha gente o espacios cerrados.
Pienso que no, porque no sabemos cómo esté todavía la situación.
No es correcto. Todavía estamos a tiempo de que haya un rebrote y pues volvamos atrás pues con un brote de la epidemia.
Habitantes comentaron que si en algún momento la Mesa de Salud del Estado de Jalisco decide quitar las medidas sanitarias, al igual que algunos estados, aún tendrían el temor de salir a las calles sin esta protección, por lo que optarían por seguir usando el cubrebocas en espacios cerrados y con muchas personas, al igual que la aplicación de gel antibacterial.
El temor no sería en sí como mío, pues el temor sería de contagiar yo a alguna persona que sea un poquito más frágil, algún mayor de edad, ¿vale? Pero de mi parte, pues me gustaría que ya todo esto estuviera bajo control, pero sí me daría miedo pasar la enfermedad.
Sí tendría, pero no ya tanto porque ya pues mucha gente pues ya no lo va a usar, ¿verdad? Entonces pues ya sería que no.
Yo seguiría usando mi cubrebocas y teniendo las medidas necesarias.
Sí, la verdad me daría miedo porque regresaríamos, retrocederíamos, a la situación en la que hemos estado viviendo en los últimos 2 años.
Yo sí, por la salud de uno y de los que vivimos juntos en la casa.
Pues yo creo que todavía no, pero pues dicen que todavía hay y a lo mejor que no los han reportado.
A pesar de que la mayoría de la población ya está vacunada con primera y segunda dosis y refuerzo y la baja de contagios en las últimas semanas, algunos habitantes siguen usando correctamente la mascarilla al momento de salir de casa. Señalaron que lo hacen con el objetivo de cuidar a sus familias y protegerse de los casos que aún se pudieran presentar.
De hecho sí, por mi trabajo, lo sigo usando todo el día. ¿Por qué? Porque mi trato es directamente con la gente. Y pues el gel antibacterial también lo sigo usando. Mucha gente en espacios pequeños y pues no utilizan ningún tipo de protección o de medida sanitaria, ni el gel ni los cubrebocas. En algunos lugares sí, pero pues sí hay excepciones.
Sí. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso, hay que lavarse uno las manos, llegar de la calle y hay que lavarse uno las manos, hay que usar varias veces, cambiar de cubrebocas, no usar el mismo siempre.
Sí, en lugares públicos sí, en centros comerciales y en las tiendas sí lo sé usar.
Cuando salgo a las tiendas, yo sigo usando mi cubrebocas. Ya está, como que se hizo una costumbre también.
Todavía con el gel y, bueno, donde hay poca gente, pues ya no, ¿verdad? Pero cuando va uno a lugares donde hay más gente, sí.
Agregaron que pese a las vacunas y a las aún vigentes medidas sanitarias, habrá siempre el riesgo de contagiarse. Por ello, es importante seguir con las medidas sanitarias para prevención de las personas más vulnerables. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela. Sí es importante mantener estas medidas, sobre todo considerando que, como ya lo mencionaste, hay personas que no están vacunadas o que no han dado el seguimiento con los refuerzos correspondientes. Y bueno, valorar también la situación de cada lugar, ¿no? Porque pueden decir, a nivel estatal está mucho más controlado, sin embargo, no puede ser la misma situación en cada uno de los lugares, ¿no? Entonces, tal vez en Colotlán sí está bastante controlado, pero a lo mejor en Huejúcar no, o viceversa, ¿no? Entonces, sí, las condiciones son distintas en este asunto. Creo que hay aspectos en los que no se puede generalizar y bueno, también hay especialistas que dicen que es muy prematuro todavía dejar las medidas sanitarias, sobre todo el uso del cubrebocas puntualmente.
Sí, así es, y pues hay personas que no lo usan correctamente y que aún no creen.
Sí, va a haber, yo creo que siempre, personas así. Incluso hay quienes se contagian y a pesar de eso, era una gripa o era otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que lidiar con eso y quienes sí creemos en este problema, pues también tomar las medidas que nos corresponden y no dejarle todo a las autoridades, ¿no? Ya es una cuestión también de criterios y de responsabilidad compartida. Muchas gracias por los detalles de la información, Isela. Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero en breve estamos de regreso.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Afasia, la enfermedad del lenguaje que Bruce Willis ha sacado a la luz. No es la primera vez que un actor une a su fama la de una enfermedad. El fallecimiento del también actor Robin Williams produjo una enorme conmoción, porque Williams sufría un tipo de demencia muy difícil de diagnosticar, cuyos efectos son demoledores para quien la sufre, y le llevó al suicidio. Robin Williams se suicidó sin saber que las alucinaciones que asaltaban sus noches tenían una causa que hoy puede detectarse con nuevas pruebas radiológicas. La fama de ambos actores ayuda a despertar en la sociedad el interés por enfermedades a menudo olvidadas. En estos días, la afasia que sufre Bruce Willis ha cobrado el protagonismo asociado al actor. La afasia es un trastorno en el lenguaje producido como consecuencia de una lesión o una alteración en el funcionamiento de las partes del cerebro, responsables de la expresión, la comprensión, la lectura y/o la escritura. En función de las áreas cerebrales en las que se localice la lesión y del grado de estas lesiones, la afasia puede tener distintos tipos de gravedad, y el paciente manifestará problemas diferentes en el lenguaje. Algunas personas con afasia tienen problemas en el empleo de las palabras o a la hora de construir oraciones. Otras personas pueden tener problemas para entender a los demás. Algunas personas pueden tener problemas tanto de expresión como de comprensión. Otras personas pueden tener problemas con la lectura y la escritura. La afasia no es una enfermedad, es un síntoma de que se ha producido una lesión en el cerebro y las causas pueden ser diversas. En ocasiones, esta alteración del lenguaje puede ser transitoria, en otras persiste mientras se manifiesta la enfermedad y en otras forma parte de una enfermedad neurodegenerativa, como en la afasia primaria progresiva, que es un síndrome clínico asociado a demencias como la enfermedad de Alzheimer o la demencia frontotemporal. No obstante, las principales causas de la afasia son haber sufrido un ictus, un traumatismo craneoencefálico, una infección, un tumor cerebral o algún tipo de enfermedad neurodegenerativa. En función de las características y gravedad de la enfermedad subyacente, el paciente presenta una capacidad variable de recuperación. Si el daño cerebral es leve, existe la posibilidad de que la persona recupere las habilidades del lenguaje sin tratamiento. Sin embargo, la mayoría de las personas van a necesitar rehabilitación a manos de expertos, y en estos casos, la recuperación de las habilidades del lenguaje suelen ser un proceso relativamente lento y el grado de recuperación variable, pudiendo permanecer secuelas y siendo complicado que recuperen la normalidad anterior a la lesión. Por otra parte, si la afasia se ha producido por una enfermedad neurodegenerativa, que en estos casos se denomina afasia progresiva, el paciente va a ir empeorando progresivamente a medida que avance su enfermedad. La afasia progresiva puede ser el modo de presentación de diversas enfermedades neurodegenerativas, y a diferencia de otras causas que producen afasia de forma repentina, en estos casos los síntomas comienzan gradualmente, y el trastorno del lenguaje es el síntoma más destacado. Por otra parte, se denomina afasia progresiva primaria a un síndrome neurodegenerativo caracterizado por un deterioro progresivo del lenguaje, mientras que, inicialmente, el resto de funciones cognitivas están preservadas. Se relaciona habitualmente con un tipo de demencia frontotemporal, un grupo de trastornos relacionados por la degeneración de los lóbulos frontal o temporal del cerebro, que incluyen tejido cerebral relacionado con el habla y el lenguaje, o con una variante de la enfermedad de Alzheimer. La edad de inicio habitual de la afasia primaria progresiva se considera en torno a los 50 a 70 años. La afasia puede afectar a cualquier edad, pero es más común que afecte a personas adultas, sobre todo a partir de los 60 años. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a que recordemos el perfil de Carmen Tostado Márquez, una mujer que seguramente muchos de ustedes conocen, que se ha dedicado a las ventas, puntualmente a la venta de tortas en la región y en estados aledaños. Vamos a ver qué es lo que nos contó.
Desde muy temprano, Carmen Tostado Márquez prepara todo lo necesario para salir a vender. Hace guisos, fríe el chorizo, pica verdura, parte bolillos, se surte de refresco y cerveza y echa mecánica a su camión, mismo que la acompaña a cuanto lugar visita. En 15 años, bodas, rodeos, charreadas, bailes, fiestas religiosas y otros eventos, vende sus tradicionales tortas, mismas que han sido degustadas por chicos y grandes. Por la sazón que posee, se ha convertido en un referente no solo del municipio y la región, sino de estados aledaños. A decir de Carmelita, como sus clientes la conocen, el oficio lo heredó de Manuel de Jesús Tostado, su padre, quien era comerciante, y el gusto por la cocina de Rebeca Ortega, su madre.
Mientras que mi padre vivió, nunca nos faltó nada porque él estaba al pendiente, yo le ayudaba a él. Yo andaba como un hombre trabajando, yo descargaba, yo cargaba la troca, yo manejaba...
De ahí le aprende usted el oficio de comerciante.
Sí, de mi papá.
¿Cómo era su mamá?
Ay, mi mamá era tan linda. Ella era como somos la mayoría de las mamás, es pasalonas, ¿verdad? Que cubrimos mucho a los hijos por miedo que el papá es bien duro. Así es uno de madre. Siempre protege a los hijos de lo cuando son recios los papás, ¿verdad?
¿A ella qué le aprende usted?
A cocinar. Porque a ella le gustaba mucho, le cocinaba muy rico y yo le aprendía a eso, a la cocina.
Recordar su infancia le causa alegría pero también nostalgia. Evocar las enseñanzas de sus padres y los momentos vividos al lado de sus dos hermanos, José Antonio y Rebeca, hacen que rueden un par de lágrimas por sus mejillas.
Mi infancia fue bonita. Claro, como todos, ¿verdad? Tenemos buenos recuerdos, malos recuerdos, pero bonita, nomás que yo empecé a trabajar muy chica a los 15 años. Me casé muy chica y pues tiene uno que mantener la familia. Es mucho sacrificio, ¿verdad?
¿Por qué dice que tuvo malos recuerdos? ¿Qué pasó en su infancia?
¿Cómo le dijera? Cuando uno está chico, todo se graba, lo bueno, lo malo. Y a veces... Quizá uno no recordarlo, ¿verdad? Pero, pues, de todo hay en esta vida, ¿verdad?
¿Le llena de nostalgia acordarse de sus años de sí, juventud?
Sí, todo se acuerda uno, lo bonito, lo malo, pero más bien lo bonito. Hay que olvidar lo malo, ¿verdad?
Cuando joven, el trabajo en su casa no distinguía género ni edad, por lo que Carmelita aprendió todas las labores del campo y el hogar. Lo mismo era ayudar a su mamá a hacer la comida que cargar y descargar los productos que su papá comercializaba en las rancherías. Su sueño era estudiar medicina o enfermería. No obstante, a su progenitor no le gustó dicha elección, por lo que abandonó la escuela y a la corta edad de 15 años decidió formar su propia familia. Contrajo nupcias con Humberto González Díaz, quien era 7 años mayor que ella, y aunque sus padres se oponían a dicha relación, ella fue firme en su decisión.
Mire, mi papá, Dios lo haya perdonado, era muy estricto. Él nunca nos permitía salir ni a la plaza, y menos ir a un baile, que esperanzas. Es más, mi primer baile fue el día que yo me casé. Ese día fue mi primer baile, y yo no sabía ni bailar. ¿Usted cree cómo sabía bailar si nunca íbamos a algún baile? Pero de todas maneras, después se arrepiente uno, mijo, de hacer esas cosas. O sea, de casarse uno tan joven, porque estaba muy chica. Después mi marido se fue para el norte, me dejó embarazada y no mandaba dinero. El caso es que yo empecé a trabajar muy chica para poder sacar a mis hijos adelante.
Casada y con la obligación de sacar una familia adelante, siempre se apoyó de su padre, quien le daba trabajo y miraba por su bienestar. Su esposo había emigrado a los Estados Unidos y pasaba por momentos difíciles. Ella, a fin de ayudarlo, se fue con él, pero estando en la Unión Americana, las cosas empeoraron, ya que quien ella consideraba el amor de su vida, se transformó.
Le aguanté 10 años. O sea, que iba y regresaba y que no podía mandar porque no tenía trabajo y puras mentiras. El caso es que cuando tuve mi segundo hijo, me fui para Estados Unidos. Allá nació el niño, pero no nos daba una vida que la mera verdad me le vine escondidas. Nos corría, nos maltrataba, me aventaba las cosas a la calle, lárgate. Y yo con mis niños, pues me mandaba hasta el hospital de lo que me golpeaba.
El amor de madre es el impulso que le permite a un ser humano llegar a hacer lo imposible. Anónimo.
Y tú que te creías el rey de todo el mundo.
A poco tiempo de regresar a Colotlán y con engaños y promesas de una vida mejor, regresó con su esposo. No obstante, tal cambio nunca ocurrió y por el amor a sus hijos, optó por dejarlo.
Vino y lo convence a uno, me volví a juntar con él. Uno dice, por los niños. No, es un error. ¿Sabe por qué? Porque los niños se trauman con tanto cosa que ven, que oyen. Se trauman. Yo me acuerdo, Gaby, mi niña nació y me fui de vuelta para el norte. Y no, hombre, estuvo peor. Quería matar a los niños y yo los escondí en un cuarto con llave y no. Entonces yo dije, hasta aquí, porque un día le dije yo a mi hija la grande, me dijo, mamá, ¿usted quiere mucho a mi papá? Le dije, no, ¿por qué? Dijo, porque si usted lo quiere mucho, quédese con él y yo me voy con mis abuelitos. Dijo, yo no tolero ver tanto golpe que le da a usted. Entonces dije, si mi hija sé que yo lo estoy haciendo por ellos, no, dije, hasta aquí, ya.
¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje?
De nueva cuenta en el pueblo que la vio nacer y en compañía de 4 de sus hijos, continuó trabajando en el negocio familiar, cargando la camioneta con los productos para la venta y recorriendo lugares aledaños. Pero el fallecimiento de su padre hizo que se sintiera desprotegida. Sin darse por vencida, de ahí nació una gran oportunidad.
¿Qué falta me hace mi padre? A cada paso que
recordando los consejos de sus progenitores y acompañada por un buen amigo, se aventuró en el mundo del comercio, primeramente vendiendo fruta y posteriormente tortas, mismas que fueron el parteaguas para darse a conocer.
y hubo un rodeo en Santa María. Fue mi primer trabajo. ¿Y qué llevo? ¿Fruta? Ay, pero yo me daba vergüenza porque, o sea, yo mi trabajo era muy diferente. Una cosa era que yo cargara los bultos pesados y el cebo, el cuero, todo eso, a andar vendiendo eso. Allá nunca se me hacía imposible. Y ella dijo, vamos a ir a verlo en Santa María. Ay, pero dinero no tengo. Sácalo fiado y luego lo pagas. Ay, dije, Padre Santísimo, pues ni modo. La necesidad tiene cara de hereje. Fui, saqué la fruta fiada y me fui a vender. Y me llevé a Chabacano. Ya cooperábamos por la gasolina. Mire, con una suerte tan buena que acabé todo lo que llevaba. Y ahí empecé. Que rodeos en San Nicolás, que en el Saus. Y luego ya después que, pues mete tortas. Ay, no, tortas, pero yo nunca las he hecho. Pues compré, mandé a hacer una parrilla y compré un brasero y un quemador. Y así empecé. Y bendito sea mi Padre Dios, de ahí para el real.
Pasaron los años y divorciada de su primer esposo llegó nuevamente el amor, un novio de juventud llamado José de Jesús Miramontes Flores, con quien rehizo su vida y procreó 3 hijos.
Cuando yo tenía 13 años, él fue mi novio y yo lo quería muchísimo. Entonces cuando él volvió, pues yo todavía lo quería. Él vivía en Guadalajara. Entonces vino y me habló, me dijo que si todavía lo quería, que si nos podíamos juntar y ya después nos casábamos. Y yo pensé, dije, voy a calarle, pues si no me fue mal, a lo mejor este me va bien, ¿verdad? No me maltrataba, no me corría y pues tuvimos hijos y más o menos bien.
Además, sí. Usted ya tenía la experiencia, sí. Ya no se iba a dejar.
No, claro que no, obvio que la primera vez te la hacen porque es uno bien menso, está muy chico uno. Y ya después, pues ya agarró una experiencia y dice, no, pues no, ¿verdad?
Aunque su segundo esposo fue bueno con ella, con el paso del tiempo ambos decidieron separarse, y entrada en materia y con la convicción de ser padre y madre a la vez, continuó con la venta y fue progresando. Logró comprar un camión adecuado para el negocio y con su trabajo pudo mantener a todos sus hijos. Ha recorrido lugares lejanos como Tabasco, Juchipila, El Chique, Tenango, Villanueva, Montescobedo, Zacatecas y muchos otros. Asegura que aunque es pesado, ama su trabajo y no lo cambiaría por nada.
Cuando hay mucha gente, caigo cansadísima y toda la noche, si se vende o no se vende, uno tiene que, las desveladas se la echa uno, ¿verdad? Pero con el favor de Dios, cuando le va uno bien, pues qué bueno, pues yo llego siempre a su pobre casa entre 5, 6, 7 de la mañana. Cuando vengo del lado de allá de Guadalajara, por el lado del cañón de Villanueva, llego aquí a las 9, 10 de la mañana, según. A mí me encanta mi trabajo, aunque me canse, aunque me desvele.
Las fiestas han sido parte de su vida y pese a que en sus años de juventud no pudo disfrutarlas como haya querido, le encanta ver bailar a las parejas e incluso mientras trabaja, no falta quien le invite a echarse un zapateado.
Siempre me ha gustado la música, desde que estaba yo muy chica. Tal vez sería porque nunca fuimos a un baile, nunca disfrutamos nada porque mi papá no nos dejaba. Pero a mí me encanta la música, entonces, y sí ha habido quien me saque a bailar, sobre todo cuando estaba más joven. Doña Camilita, vamos a bailar, ahoritita, nomás déjeme, hago Doro el Chorizo, y luego, no, oiga, no, nomás déjeme, yo así lleno tortas. El caso es que terminaba el baile y yo nunca iba a bailar con él y decía, ay, usted es bien curiosa, le dice a uno que no, sin que uno se enoje, porque nunca le dice que no, pero nunca se llega al sí, ¿verdad?
Con muchos años de trabajo, está impuesta a las desveladas. En su tiempo libre, le gusta tejer y escuchar música de Los Ayudantes y Garantía Norteña. Menciona que se aburre cuando está en casa y prefiere salir a vender sus tortas, de las cuales nos comparte un secreto.
Les digo, ¿cuál es el secreto? Las hago con mucho amor.
A sus 64 años de edad, Carmelita asegura que mientras sus facultades se lo permitan, continuará vendiendo tortas y conduciendo en su camión hacia pueblos y rancherías donde haya fiesta. Es feliz al lado de sus hijos, nietos, bisnietos y las personas que conoce a cada lugar al que va. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Son las 9:52. Les comento que la deserción escolar, pensiones alimenticias y abuso infantil es de lo que más se reporta en la Unidad de Protección al Menor de esta ciudad. Adelante con los detalles, Gonzalo.
Con mucho gusto, Anita. Les comento que en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Colotlán se vigila que los menores reciban las herramientas psicoafectivas para su sano desarrollo por parte de su núcleo familiar. El que esto no suceda representa una violación a los derechos de los niños y en lo que va del año hay varios asuntos que se han atendido, siendo la deserción escolar la que se ha posicionado en el primer lugar, comentó la delegada de la Procuraduría, Ofelia García Huizar.
Con nosotros últimamente está llegando mucho, están desertando mucho los niños de las escuelas. Creo que esto se va a deber a lo que traemos de 2 años de pandemia, que a lo mejor les gustó la modalidad de estar en casa y que ahora que ya regresan a la escuela, sí, por ahí nos hacen llegar de las mismas centros educativos. Que los menores no están asistiendo a clases. Ese es uno de los que más nos ha llegado. Asimismo también de los que manejamos en lo que es la vía civil, que son pensiones alimenticias, están bien marcadas también pensiones alimenticias en el área civil, civil familiar, así como también en el área penal, lo que viene siendo el abuso sexual infantil es el que viene bien marcado también.
La obligación de los padres de familia o tutores es vigilar que los menores tengan acceso a la educación. De lo contrario, la Procuraduría debe intervenir y en 2022 son varios los casos a los que se les da seguimiento, agregó García Huizar.
Nombro una escuela, bueno, no te digo qué escuela es, pero de esa escuela son 8 muchachos, de una sola escuela, ¿no? Los reportes vienen de los centros educativos del director, del mismo personal de las escuelas. Nosotros hacemos venir a los padres, nos dan la relación de los muchachos de diferentes grados que nos han presentado a la escuela. Nosotros buscamos a los familiares, los hacemos llegar junto con los muchachos. Platicamos con los muchachos, escuchar pues a los menores el por qué no vas a la escuela, ¿no? Primero, y posteriormente a los padres. Los muchachos dicen que porque se quedan dormidos, que ya pues ya fue tarde para levantarse para ir a la escuela. Y los padres, pues bueno, también manifiestan lo mismo, que como trabajan hasta tarde, la mayoría de ellos son bordadores que trabajan hasta muy noche y pues se despiertan tarde y ya fue tarde y ya no mandaron a los muchachos a la escuela. Eso es lo que más comentan los padres.
Seguido de los reportes por deserción escolar, se encuentran las demandas por pensiones alimenticias y en últimos meses se han abierto 25 carpetas por esta causa, pero también hay otro delito que se presenta con frecuencia, el abuso sexual infantil.
Las situaciones en cuestión penal van desde amenazas, lesiones, puede ser también, te comentaba, que es el abuso sexual infantil, que es el más disparado. Esto yo creo se viene dando a raíz de que a lo mejor no se escuchan a los menores en casa, y los menores siempre van a ser los más afectados, y van a ser los más afectados por las personas que están en su entorno: el tío, el amigo, el primo, el maestro, el hermano, el amigo del hermano, ¿sí? Y que muchas de las veces, pues, de los menores no acatan a comprender a lo mejor que sí están siendo violentados en ese tipo de delito, a lo mejor porque los amagan, o a lo mejor por la edad del menor, no vayas a decir esto, el otro, ¿sí? Entonces, yo creo en lo que va del año tendremos como unos 4 de abuso, de lo que va del año solamente de abuso sexual infantil serán como 4.
Escuchar a los menores es de importancia para conocer qué les sucede. La delegada comentó que los padres o tutores deben generar vínculos de comunicación y cuando existan indicios de cualquier tipo de abuso o alguna situación que los ponga en riesgo, denunciarlo. De lo contrario, los convierte en cómplices de la situación. Anita, esta es la información.
Muchas gracias por los detalles que nos compartes, Gonzalo. Nos vamos ahora con las breves en voz de Isela Gamboa.
Breves informativas. Señal Nacional.
La rotación de jueces puede generar retrasos de al menos de un año en juicio, aseguró la abogada Sandra Quiñones, integrante del colectivo Mujeres de Puerto Vallarta, y quien lamentó la movilidad que ha habido en los juzgados especializados en violencia de género. Esto nos comparte el portal electrónico de NTR Guadalajara.
Señal Nacional.
A una semana de la revocación de mandato, el gobierno reguló y restituyó el subsidio a consumidores de gasolinas en las fronteras norte y sur del país, cuya eliminación se dio por un error de la Secretaría de Hacienda, declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso nos comparte el portal electrónico El Universal.
Señal Internacional.
Estados Unidos informó este lunes que probó con éxito un misil hipersónico a mediados de marzo, pero no lo reveló para evitar una escalada de tensiones en las relaciones con Rusia antes de la visita del presidente estadounidense Joe Biden a Europa. Esto nos comparte el portal electrónico Aristegui Noticias.
Llegó el momento de despedirnos. Agradecemos enormemente el favor de su sintonía. Les deseamos que tengan un excelente martes. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana en vivo a partir de las 9. Los dejamos con el Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.